agricultura, es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar.
Buenas noches, soy Natalia Aránguiz y ya comienza Chile Público. Municipios por Chile, noticias realmente descentralizadas. Miski Mikui Restaurant, una aventura mágica al Perú. Esto queda en Monseñor Edwards, 1739, esquina Príncipe de Gales, La Reina. www.miskimikuirest.cl. ¿Quieres mejorar la productividad y gestión de tu organización? Netcore es la solución tecnológica que transforma la gestión de recursos humanos, contabilidad y educación de instituciones públicas y privadas. Netcore. Y visítanos en nuestras redes sociales: Ideal, Copiapó 101.3 FM, La Serena 100.3 Valparaíso, 92.5 Santiago, 92.1 San Felipe y los Andes, 102.3 San Fernando, 99.1 FM, Talca, 94.5 FM, Concepción, 88.1 FM, Los Ángeles, 100.5 FM, Temuco, 103.9 FM, Osorno, 91.1 FM, Puerto Montt, 96.9 FM, Coyhaique, 104.1 FM y Punta Arenas, 98.7 FM. Puedes escribir en el WhatsApp más 569-8868-4923. Soy Natalia Aránguiz y estoy reemplazando al gran Jorge Pomar, que está en unas merecidas vacaciones junto a su familia. Bueno, nos puedes ver en www.radioagricultura.cl, nuestro sitio en YouTube Live, canal 182 en Sapin TV y 143 en GTD. Hoy, por supuesto, con la ayuda del gran Luis Fraile, vamos a estar con nuestro panelista de los miércoles, que es de la casa, el abogado Gustavo Paulsen de Amarillos por Chile. ¿Cómo estás, Gustavo?
Muy bien, Natalia. Bueno, le mandamos un saludo a Jorge en sus vacaciones y muy grato de estar contigo nuevamente aquí en este programa que tanto nos moviliza los días miércoles.
Igualmente, Gustavo. Uh-huh. El año pasado nos tocó la misma dupla, exactamente. Así que vamos a tratar de hacerlo bien. Mira, estuvimos hablando, bueno, la semana sí es tremendamente movida, uh-huh, entre Estados Unidos, uh-huh, como hablábamos antes de comenzar el programa, Irán, Irak, qué sé yo, Israel, pero hubo un tema que llamó muchísimo la atención en términos sociales, uh-huh, es como una manifestación que no se había visto antes, al menos en Europa, que fue lo que pasó después de las inundaciones en Valencia, con el pueblo valenciano tirándole barro, huevos a Pedro Sánchez y al rey y la reina. Uh-huh. Esto es algo que llama muchísimo la atención, porque probablemente va a haber un antes y un después de esto. Cuéntame tú, ¿cómo viste este estallido de ira que hubo, que se entiende, digamos, en una tragedia mayúscula donde han muerto centenares de personas y la ayuda y la maquinaria ha tardado muchísimo en llegar?
Así es. Bueno, yo creo que ahí ese contexto es bastante razonable esperar, frente a ese contexto, que haya desbordes emocionales, tanto individuales como colectivos, que es un poco lo que vivimos en Valencia. Aparentemente, sin ser experto, desde luego, en catástrofe y tampoco la situación específica de esa comunidad autónoma de España, parece ser que el manejo de la emergencia contribuyó a agravar esa reacción ciudadana, ¿no es cierto? Por una parte, la falta de previsión. Parece que ocurren cosas semejantes a las que uno piensa que pasan en Chile, no más, digamos, construcción en lugares que no son los adecuados, especulación inmobiliaria que está asociada a ese proceso. Siempre hay una cola de posible corrupción política y también la inacción de ciertas autoridades, tanto autonómicas como estatales, digamos, que pueden haber contribuido a un manejo inadecuado de una crisis tan terrible como la que vivió la comunidad valenciana, por un lado. Y por el otro, bueno, yo creo que nos estamos acostumbrando a tener sociedades mucho más, no solamente empoderadas, sino que sociedades un poquito más agitadas, ¿no es cierto?, permanentemente.
Porque la efervescencia sale
a flor de piel. Ya, estamos viviendo una época, creo yo, de mucha tensión, donde la salud mental, digamos, parece ser un factor muy determinante en ciertos conflictos. Lo vimos nosotros también durante el periodo del estallido social, ¿no es cierto?, donde no solamente tuvimos protestas, que fueron muy masivas, y actos delictuales, que acompañaron algunos de esos procesos y mucha violencia, incluso amparada por el sistema político, sino que también vimos actitudes colectivas que no habíamos visto y que se asemejan mucho a situaciones que uno ve en películas que ocurrían en la época nazi, ¿no? O sea, nuestra propia sociedad tiene en sí misma estos gérmenes de actitudes irracionales y a veces muy violentas. Y me refiero concretamente a actitudes como el baile pasa, el que baila pasa y otras de ese tipo, que yo creo que son demostraciones de este fascismo que a veces está incluido, digamos, en nuestras sociedades. Y bueno, y lo que pasó en España, yo creo que está para un análisis. En España se está haciendo un análisis muy a fondo de lo que ocurrió. Desde luego hay quienes aprovechan, digamos, este conflicto para salir con una demanda que está desde muy antiguo en España, ¿no es cierto?, que es el término de la monarquía, ¿no? Por algo proclamó en algún momento la República, ¿no es cierto?, y fue uno de los factores que determinó la Guerra Civil Española.
Sí, eso es algo que tanto en Inglaterra como en España y otras jurisdicciones monárquicas todavía quedan. Pero la verdad es que en general, tanto como en España como en Inglaterra, esta monarquía es más como un embajador de relaciones exteriores y que le da cierta continuidad y cierta base, digamos, a estas culturas. La verdad es que a mí, yo viví un tiempo en Inglaterra y me llamó mucho la atención el cariño que le tenían a la monarquía, siendo que nosotros en Chile la verdad es que la que nos gustaba era la princesa Diana.
Exactamente.
Pero acá el amor que le tenían a la reina Isabel era muy importante en aquellos tiempos cuando estaba viva. Pero ¿tú crees que esta rabia que llegó hacia los reyes fue una rabia hacia ellos mismos o fue porque no alcanzaron a agarrar en su totalidad a Pedro Sánchez?
Bueno, yo creo que hay un aprecio muy grande también por la corona española, que no sé si está tan asentado o como el de la corona británica, ¿no es cierto? Pero está claro para los españoles que la corona es una institución estatal. De hecho, el rey es el jefe de Estado, lo cual permite establecer esa distinción que parece ser tan útil a los países europeos, sobre todo, que es la distinción entre jefe de Estado y jefe de gobierno, que permite sacar al gobierno de aquellos temas que importan a toda la nación, que importan a todo el Estado, y de tal manera que aquello que sea más conflictivo queda en manos de esta jefatura de gobierno, que está en el tráfago político, y la jefatura de Estado se mantiene casi como un símbolo nacional, que es un factor unificador. Pero en España, como se ha acelerado el proceso de polarización política y también el de las autonomías que aspiran, como concretamente lo hace Cataluña, que está ahí, que participa en una cultura muy similar a la valenciana, están en una postura más separatista, más de disgregación respecto del centro, se dan este tipo de polémica. Ahora, es interesante desde el punto de vista de esa discusión sobre la República o la Corona, pero también refleja la situación social y política que está viviendo España. En España hay mucho conflicto, hay mucha polarización. Es un ejemplo de lo que pasa cuando las sociedades empiezan a polarizarse. Este gobierno de Pedro Sánchez cometió un hecho que en Chile, creo yo, habría sido calificado francamente de cohecho. Porque él se mantuvo en el gobierno gracias a dictar una ley de amnistía a ciertas personas que de alguna manera tenían votos que le permitían a él ser electo. Y nuestra definición de cohecho desde el punto de vista penal es aquel que recibe algún beneficio a cambio de una decisión política. Entonces me parece que en Chile al menos habría habido más de alguna querella por cohecho frente a una actitud como la que vivió en España, y esto ha generado mucha mucha polarización. Y yo creo que, y además, como para cerrar, digamos, el comentario, fue muy distinta la actitud que tuvo el rey y la reina respecto de la que tuvo Pedro Sánchez. Pedro Sánchez salió arrancando, por así decirlo,
sí,
y con, se le critique o no, el rey tomó posesión de su cargo con mucha autoridad y se quedó ahí y enfrentó a las personas que lo estaban agrediendo, y creo yo que eso va a ser valorado por los españoles.
Esperemos, esperemos. Oye, y volviendo un poco ya a la contingencia nacional, ¿qué esperas tú de un posible cambio de gabinete? ¿Qué piezas crees tú que sí o sí van a ir en el cambio?
Bueno, mira, yo creo que estamos esperando que haya un cambio de gabinete. Lo estamos esperando desde el punto de vista práctico, porque hay algunos ministros que seguramente van a querer ser candidatos al Parlamento el próximo año y ellos deben renunciar antes del 15 de noviembre.
¿Y qué ministros ves tú?
Yo creo que hay ministros que, desde el punto de vista de los ministros políticos, que son los que uno ve más, no me queda ninguna duda que probablemente Camila Vallejo, que es un capital muy importante que tiene este gobierno, va, si aspira a ocupar un cargo parlamentario nuevamente, va a considerar, digamos, esa renuncia. A mí me parece como el nombre más probable, ¿no? Pues siempre este gobierno tiene más de una sorpresa, pero a mí me parecería que sería lo razonable. Puede que se aproveche además para que otros ministros sectoriales también que aspiran a ocupar cargos políticos el próximo año también presenten sus renuncias.
¿Y quién estás tú con mayor proyección política, aparte de Camila Vallejo, por supuesto?
Yo creo que hay varios ministros que tienen proyección política. No es la proyección, digamos, de que yo desearía, porque yo soy oposición al gobierno, pero creo que tanto el ministro de Educación como la ministra de la Mujer seguramente pueden estar en ese predicamento hoy día, o que hayan tomado ese tipo de decisión, y son sin duda líderes dentro de los partidos políticos de la coalición gobernante. Pero a mi juicio, yo creo que más importante que su propia el hacer este cambio para la propia prolongación del gobierno o para la propia prolongación de la coalición de gobierno, lo que debería estar en la preocupación de nuestro presidente debería serle el cuidado del país, ¿no es cierto?, el gobierno del país. Y me parece que el gobierno en prácticamente todo su mandato se ha ocupado más de mantener contento a su 30%, ¿no es cierto?, sí, a ese 30% que siempre adhiere a ellos con una hay que reconocer que con una lealtad muy grande.
Casi religiosa.
Casi religiosa, porque en el fondo este gobierno se ha pegado una chambonada tras otra, y a veces cosas que son más que chambonadas, que son criticables desde el punto de vista de la culpa, ¿no? Ya parece ser que hay negligencia, digamos, en algunas actuaciones del gobierno. Yo preferiría que el gobierno esté preocupado del país, a una costa de su propia coalición, que es lo que en el fondo llamamos liderazgo, que estar tan preocupado de solamente mantener cautivo a su electorado. Y lo digo porque este gobierno no lo ha hecho bien, ni no lo ha hecho bien en aquellos ámbitos que son de mayor preocupación ciudadana, y en especial en el ámbito de la seguridad. Así que yo doy por descontado, espero que así sea, que hay un cambio en el Ministerio del Interior. Ese es un cambio urgente que el país requiere, junto con otros cambios políticos, por supuesto.
Eso mismo te iba a preguntar, porque la aprobación del presidente bajó tras el caso Monsalve. Si no me equivoco, fueron como 4 puntos, de 30 a 26, lo que es la primera vez, digamos, que hemos visto dentro de su mandato. ¿Y esto crees tú que podría mejorar o podría volver a su 30%, que es el piso, si saca a la ministra del Interior?
Yo creo que sí, yo creo que podría ser una estrategia adecuada en la medida que de una vez por todas el gobierno entienda que aquí lo que no se trata es de hacer coartadas políticas, no se trata de decir en un checklist yo cumplí con todo lo que se requería, sino que de verdaderamente se haga cargo, el gobierno entienda que tiene que hacerse cargo del problema de la inseguridad que está viviendo en nuestro país.
Ya, pero hay dos temas, porque si hacerse cargo también implica que lleguen a consenso dentro del Parlamento sobre las leyes sobre seguridad, la construcción de cárceles. Hay una agenda que se debe aprobar en el Congreso, y que eso va a necesitar no solamente, digamos, al Ejecutivo, sino que empecemos a hablar la oposición con con el oficialismo.
Sí, bueno, yo creo que sí, efectivamente se requiere. Ahora, yo creo que se cifran demasiadas esperanzas en la pura agenda legislativa para solucionar los problemas de seguridad. Yo creo que aquí lo que se requiere es acción, es aplicar la ley, es hacer que la ley se cumpla, independientemente de que, por supuesto, hay que perfeccionarla, y para eso sirve tanto la ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública como las leyes de inteligencia.
Pero no es tú, por ejemplo, esta agenda legislativa pro seguridad, que probablemente la única forma de aprobarla sea en un gobierno de izquierda, porque si la presenta un gobierno de derecha, eso no se aprueba jamás. Pero si se aprueba esto, en un futuro gobierno donde probablemente va a estar la centro derecha en el poder, ¿no será más fácil para la centro derecha comenzar a gobernar con todos estos baches ya saldados? O sea, todo lo que es la agenda de seguridad, con las cárceles ya comenzando a construirse, y para qué decir una reforma de pensiones, por ejemplo.
Por supuesto. Sí, al menos respecto al tema seguridad, considero que sí sería un avance, pero insisto que creo que este es un avance respecto al que se han cifrado demasiadas expectativas. Yo creo que aquí lo que requiere es acción gubernamental, coordinación a nivel gubernamental también entre los distintos actores que participan del proceso de persecución penal. No puede ser que sigan actuando de manera tan no quiero decir autónoma, porque son instituciones autónomas, pero quiero decir tan poco alineados en objetivos estatales, en objetivos comunes, el Ministerio Público, el Poder Judicial, las policías, cada uno medido por indicadores de gestión propios, pero no que no miden el sistema en su conjunto. Tenemos esa sensación de que hay una cierta impunidad en la actuación sobre todo de aquellos crímenes más graves que está viviendo nuestro país. Tenemos que combatir el crimen organizado, que ya se ha enquistado en nuestro país y que ha entrado de una manera que tiene una magnitud que nosotros considerábamos inconcebible hace pocos años.
Claro, pero para el crimen organizado, por ejemplo, la agenda legislativa está hacer estas cárceles especiales para el crimen organizado, con una gendarmería especial para el crimen organizado. Entonces, al final del día, si yo te encuentro toda la razón que hay un tema de ejecución, que eso es claro, o sea, hay un tema de gestión, pero sí es también importante este tema. ¿Tú ves alguna disposición por parte de la oposición para llegar a acuerdos en esta área y en por ejemplo la reforma de pensiones?
Mi opinión personal, desde luego, es que en el ámbito de la seguridad pública veo esa disposición. Creo que debería producirse, ojalá, una visión conjunta de toda la oposición. Creo que es muy importante que la oposición de una vez por todas empiece a coordinarse de manera efectiva y actuar de una manera más consciente, porque yo creo que lo que espera la ciudadanía es ver a una oposición, a una derecha, a una centro-derecha, un partidos como nosotros, que no nos definimos como de centro-derecha, sino que francamente de centro, coordinados y mostrando capacidad de gobernar, no solamente de ser oposición, porque digámoslo, la mayor parte de los, entre comillas, éxitos de la oposición a este gobierno han sido en realidad errores no forzados del gobierno.
Exactamente, esa cohesión no la hemos visto hace rato.
Más bien, frente a las elecciones municipales, yo vi más errores políticos por parte de la derecha que aciertos.
Pero en ese sentido, por ejemplo, se ha hablado harto en las últimas semanas de hacer un poquito lo que hizo el Frente Amplio, de unir los partidos. ¿Tú te imaginas a un partido solamente desde amarillos, demócratas, hasta la UDI, todos juntos como para poder hacer una gran
coalición? No, porque son partidos distintos, que tienen historias distintas, incluso objetivos no necesariamente asimilables. Pero sí veo como posible que haya ciertos conglomerados que tiendan a unirse, nosotros mismos amarillos con demócratas, eventualmente con algunos otros partidos que aspiran a representar a los electores de centro. Pero no es lo único.
¿Dentro de eso está Evópoli, por ejemplo?
O sea, a mí por lo menos la persona me encantaría, pero no lo veo tan fácil. Hay quienes dentro de Amarillo nos consideramos a nosotros mismos más liberales, y hay otros que se consideran más, no sé, socialcristianos o socialdemócratas. Lo importante es que queremos es producir esa confluencia y ese diálogo en el país, que nos permita, por cierto, avanzar. Pero lo que quería señalar es que no basta solamente que se homogeneicen los partidos. Creo que el tema es un tema de coordinación y de liderazgo político también. Aquí se cometieron errores que permitieron que el gobierno ganara comunas como Peñalolén o como Recoleta o como o algunas otras comunas donde la oposición fue dividida y por lo tanto no entregó prioritariamente esa comuna, la dio por perdida, cuando ese tipo de cuestiones hay que pensarlas también en el largo plazo y en una mayor coordinación dentro de la oposición.
¿Y crees tú que es justamente Evelyn Matthei la presidenciable la que puede hacer esto, armar este arreglo, digamos, político para de cara a la próxima elección?
Uno de los desafíos que tiene ella y cualquier persona que pretenda representar al conjunto de la oposición en la elección presidencial es precisamente mostrar esa capacidad también de renovar cuadros. Yo creo que la gente en Chile espera un futuro gobierno más profesional. Este ensayo, por así decirlo, del amateurismo que tuvimos con este gobierno, esta idea romántica de que la gente, por ser joven y fresca, lo va a cambiar todo sin conocerlo, debe ser matizada también con la idea, digamos, de gente formada, profesionales, técnicos probados, que le den un aire y un respiro, digamos, al nuevo gobierno, que tenga otras capacidades. Y ciertamente tenemos que salir del esquema de polarización en el que estamos. Nosotros estamos en gobiernos que sucesivamente le niegan la sal y el agua a sus antagonistas cuando son oposición.
Bueno, entonces ahí nosotros pensaríamos que nos está considerando en ese caso una acusación constitucional contra la ministra Toá, si es que si fuese ese caso.
Bueno, yo creo que no era tan justificada la acusación antes del caso Monsalve. Yo creo que ahora hay bastantes y suficientes antecedentes como para considerarla muy seriamente, porque lo que estamos conociendo estos días, bueno, desde luego tiene que comprobarse, pero aparentemente ahí hubo, por parte del gobierno, y en este caso representado por la ministra del Interior, una inacción inexplicable frente a las informaciones de las que ella disponía, tanto como el hecho de que su subsecretario está denunciado por un delito de extrema gravedad, como por el hecho de que todas las revelaciones que él hacía demostraban que estaba utilizando la inteligencia del Estado para un fin particular.
Sí, esas 48 horas quedan bastante en duda.
Exactamente. Sí. Y eso quizás refleja una forma de actuar, una forma de funcionar, una cultura organizacional, un ethos del gobierno que es particularmente preocupante.
Oye, Gustavo, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Natalia.
Oye, un gustazo, como siempre, igualmente, conversar contigo. Uh-huh. Nos vamos nosotros a comerciales. Bueno, agradecerte nuevamente. Espero verte el próximo miércoles. Yo creo que ya el próximo miércoles vas a estar con Jorge.
¿Quieres mejorar la productividad y gestión de tu organización? Netcore es la solución tecnológica que transforma la gestión de recursos humanos, contabilidad y educación de instituciones públicas y privadas. Con Netcore, simplifica y automatiza todos los procesos administrativos y contables en un solo lugar. Conecta y centraliza la información con todo tu equipo. No esperes más. Un equipo de asesores y especialistas que te acompañarán en esta transformación digital. Escríbenos a contacto@netcore.cl.
Ven a conocer y a disfrutar de todo el color y sabor de la mejor comida peruana en Miskimikwi, restaurante de alta gastronomía y fusión. Un ceviche la reina, un delirio del Inca, locos al olivo o unas pinzas de jaiba. Exquisitos platos preparados por los mejores chefs que son una verdadera explosión de sabores en tu paladar y que no te puedes perder. Miskimikwi Restaurant, una aventura gastronómica al Perú en Santiago. Monseñor Edwards, 1739, esquina Príncipe de Gales, La Reina. www.miskimikwires.cl.
Hola, ¿cómo estás? Soy Alejandro San Francisco y te quiero invitar a sintonizar cada semana Historia, Libros y Banderas, un espacio para conversar sobre libros con sus respectivos autores de relevancia nacional e internacional. Veremos historia, política, literatura, ensayos y temas de gran interés y actualidad. Que estés muy bien, nos vemos.
Historia, Libros y Banderas, todos los sábados a las 20 horas en Radio Agricultura y Agricultura TV. Una presentación de Universidad San Sebastián e Instituto Res Pública. En Agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado, con Jorge Andrés Pomar.
Ya estamos de vuelta con más Chile Público. Yo te cuento que en municipiosporchile.cl son noticias realmente descentralizadas. El único diario digital de noticias 100% locales, 100% municipales. a conocer y a disfrutar de todo el color y sabor de lo mejor de la comida peruana en Miskimiwi, restaurante alta gastronomía y fusión, un ceviche a la reina, un delirio del Inca, locos al olivo, unas pinzas de jaiba, exquisitos platos preparados por los mejores chefs que son una verdadera explosión de sabores en tu paladar y que no te puedes perder. Miskimiwi Restaurante, Monseñor Eduard, 1739, esquina Príncipe de Gales, miskimiwirest.cl. Netcore, ¿quieres mejorar la productividad y gestión de tu organización? Netcore es la solución tecnológica que transforma la gestión de recursos humanos, contabilidad y educación de instituciones públicas y privadas. Con Netcore, simplifica y automatiza todos los procesos administrativos y contables en un solo lugar. No esperes más, contáctanos a contacto@netcore.cl. Agricultura cumple 88 años, somos una de las radios de opinión más escuchadas del país. Estamos orgullosos de celebrar un año más junto a todos nuestros auditores. Gracias por seguir acompañándonos, Agricultura, comprometidos con Chile. Música de arqueólogo, Lucho Fraile. Música de arqueólogo para presentar con tambores. A nuestro siguiente invitado, que por fin ha vuelto, ha tenido mucha pega, ha tenido mucho terreno, pero ya está de nuevo con nosotros Rodrigo Riveros, también vicepresidente del Colegio de Arqueólogos de Chile. Bienvenido una vez más a su casa radial aquí a Chile Público.
Muchas gracias nuevamente por la invitación, feliz de estar acá para hablar un poquito sobre arqueología chilena. Y sí, efectivamente, está una locura. Hay que moverse.
Oye, Rodrigo, bueno, primero, qué bueno que estás aquí. Estuvimos conversando un poquito un poquito en off. Sabemos que hay un temazo para esta edición de Chile Público que tiene que ver con un nuevo concepto que, antes de entrar al tema, sí, me gustaría que definiéramos ese concepto, que es la arqueología histórica.
Sí, efectivamente. No es que sea un nuevo concepto, pero no es un concepto muy conocido. A ver, cuando hablamos de arqueología, sobre todo arqueología en Chile, siempre el imaginario piensa al tiro lo prehispánico, lo anterior a la llegada de los españoles, como que...
De ahí para atrás hay arqueología, de ahí para adelante historia.
Dominio de la historia. Y ahí los argumentos que se entregan indican que, total, hay escritura, total, están los documentos. ¿Para qué se necesita la arqueología? Para entender procesos que están documentados en papeles, en libros, en archivos judiciales, etcétera. Bueno, esa era una visión que, si bien estaba instalada en la arqueología hace unos 40 años atrás, hoy en día ha cambiado bastante y la arqueología histórica como disciplina ha agarrado bastante fuerza. ¿Y por qué motivo? ¿Por qué se requiere esta arqueología histórica para conocer el pasado? Porque obviamente los documentos no son suficientes. Los documentos entregan una visión de la realidad, una visión del pasado, pero la arqueología permite también verlo desde otro punto de vista. Como me gusta señalar, si tenemos un tipo de fuente de información, en este caso lo escrito, agreguémosle lo material, los restos materiales. Es una dupla imbatible, por decirlo de alguna forma. Y nos permite visibilizar otro tipo de proceso histórico, más en detalle, más locales, más específicos. La materialidad en ese sentido es un excelente apoyo para entender esos procesos y también hablar sobre grupos que no reflejaron lo suyo, no hablaron en los documentos, los grupos silenciados, los grupos que no se expresaron básicamente. Entonces le da mucha riqueza al pasado.
Porque eso es pega del arqueólogo y no del historiador. A todo esto, esto es como Colo-Colo con la U, hay una rivalidad bien entendida con el clásico.
No, en
la universidad había que siempre ganar el clásico contra
en historia. En lo absoluto, al contrario, apunta a la interdisciplinariedad.
Ya.
O sea, trabajar arqueólogos, historiadores, y bueno, en arqueología también se apela en otro tipo de estudios, por ejemplo, paleobotánico, químico, físico. O sea, siempre la arqueología, y yo creo que todas las disciplinas tienen que apuntar a salir un poquito a su nicho especializado, por decirlo así, y buscar otras fuentes, otras especialidades para mejorar las respuestas.
Ya, y en esta arqueología histórica, ¿qué hemos podido, qué avances hemos tenido, entendiendo que es un concepto, okay, ya no es tan nuevo, pero no es tan antiguo tampoco, no lo había escuchado. ¿Qué avances hemos tenido, por ejemplo, en el caso de Chile, y si hay especialistas en la arqueología histórica, si hay arqueólogos históricos puntuales que se dediquen exclusivamente a eso?
Sí, efectivamente hay varios avances, no tanto como quisiera, no tanto como a uno le gustaría. ¿En qué sentido? mucho de lo que se encuentra en términos de arqueología histórica ocurre en el marco de los proyectos de rescate, de salvataje arqueológico, proyectos evaluados en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Y claro, si bien se realizan las excavaciones, se realizan los análisis, etcétera, falta mucho por publicar, por poner en valor. No es un trabajo que se haga del día para otro, de todas maneras. Pero aún así hay trabajos, por ejemplo, que se refieren al casco antiguo de Santiago, que nos hablan sobre un tema muy importante y vital para la vida cotidiana, que es el agua, el manejo hidráulico de Santiago. Ahí, con todas las excavaciones de metro y otras excavaciones que se han realizado, se ha entendido cómo funciona, ¿no?, la provisión de agua en Santiago desde tiempos coloniales hasta el siglo XIX. ¿Cómo se llama? Entonces, claro, ese tipo de miradas, ese tipo de antecedentes es el que nos entrega la arqueología histórica. Bueno, también trabajo sobre la salitrera. Se ha visto otra realidad en relación a la salitrera que va más allá del proceso industrial, más allá del proceso de extracción del salitre, sino que la vida cotidiana, cómo está viviendo la gente la salitrera. Y así también se han dado otro tipo de trabajo. Hace un tiempo, unos colegas, hace poco nomás, encontraron los restos de la ciudad de Rey Don Felipe en el Estrecho Magallanes. Esta ciudad, este pueblo que fundó Sarmiento de Gamboa.
¿No es Puerto del Hambre?
Puerto del Hambre.
Ah, es Puerto del Hambre. Exactamente. ¿Cómo estoy, Lucho? ¿Cómo estoy?
Déjale. Bueno, ese trabajo...
Es buena esa historia.
Y es maravilloso.
Buena esa historia. Para los auditores que a lo mejor cachan menos, lo que yo recuerdo era un barco que no tenía más provisión. No, perdón. Iban a poblar ese sector.
Exactamente.
No me recuerdo exactamente cuántas personas quedaron ahí. Nunca pudieron asentarse realmente, ni pudieron echar a andar la agricultura. Los animales se agotaron rápidamente. Nunca llegó un barco de provisiones. No. La gente se empezó literalmente a morir de hambre. No sé si... yo a lo mejor leí la historia B, pero tiene que ver también como que dicen que hubo a lo mejor canibalismo, entre otros. Hasta que, no recuerdo quién llega y ya no queda nadie vivo... Toda la gente literalmente murió de hambre.
Claro, o sea, por lo que recuerdo, porque hace años que no leo sobre esto, claro, Sarmiento Gamboa, este personaje encomendado por la corona española, le planteó la excelente idea a la administración colonial de establecer dos ciudades en el Estrecho Magallanes para controlar el tráfico del estrecho, sobre todo los piratas, etcétera. Se establece con esta gente, pero él se va a buscar provisiones y lo toman preso. Y ahí quedaron las provisiones.
Y todos los que quedaron atrás.
Y creo, si mal no recuerdo, sobrevivió una persona o dos que lo rescató el pirata Hawkins, si mal no recuerdo. Puedo equivocarme. Pero claro, fue una tragedia bastante grande. Y claro, y está ese relato, está esa narrativa, que varios la habremos visto a nivel de relato histórico. Pero faltaba... el lugar, el espacio, qué es lo que pasó efectivamente ahí. Entonces, ahí es donde aporta esa arqueología histórica a entender más en detalle cómo fue y cómo también, de repente, el relato histórico está alineado con lo que dicen los materiales, o muchas veces son relatos divergentes que no necesariamente coinciden. Entonces, es un aporte bastante interesante, y así hay otros trabajos que van por esa línea. Sí.
Oye, yo sé que hoy día tenemos un temazo, porque si hay una ciudad que puede aportar materialidad en términos de arqueología histórica, es el puerto de Valparaíso por decenas de años, el puerto más importante del Pacífico Sur, ¿no es cierto? Yo de repente he visto reportaje del mapa, no sé, de barcos hundidos en el puerto de Valparaíso, y es una locura. O sea, uno tiene para pasarse ahí 100 años de investigación. Pero no solamente... hundidos, sino que hay materialidad en la tierra. También sigo hablando de barcos, por supuesto, para que la gente diga, obvio que hay material en la tierra. No, estoy hablando de barcos.
Sí, efectivamente, Valparaíso tiene una situación bastante singular. En primer lugar, experimentó un crecimiento espectacular, gigantesco, a partir de 1820, que es cuando se abre el puerto al comercio internacional, y obviamente se transforma en un referente...
Con la independencia de Chile.
Exactamente.
Porque antes teníamos obligación de comerciar solo con España.
Exactamente. Entonces, a partir de la independencia y se abre el comercio internacional, Valparaíso empieza a crecer, al igual que la economía chilena en ese momento. Entonces, Valparaíso sufre una metamorfosis muy profunda y muchos cambios en muy poco tiempo. Entre 1850 y 1900, yo creo que deben existir unos 3 o 4 Valparaísos, por llamarlo de alguna forma. Uno de estos cambios muy potentes fue la expansión de la tierra habitable hacia el mar. Valparaíso la característica que tiene es que como caleta es muy delgadita, es muy estrecha. Entonces los requerimientos de generar más espacio hicieron que literalmente se le quitara tierra al mar, con rellenos de tierra, sedimentos, etcétera, que fue un proceso paulatino. Un proceso, que hay que decirlo, una locura. Uno ve la cantidad de volúmenes de tierra que se movieron para quitar eso, o sea, para quitarle tierra al mar, y es como, ¿cuándo hicieron esto? ¿Cuánto gastaron? Es una locura. Como para dar una idea de la magnitud de esta obra, hoy en día, pongámonos en la situación de la Plaza Sotomayor de Valparaíso y el edificio de la aduana. Ojalá ahí alguien se pueda imaginar eso.
Es donde salen los paseos.
Exactamente.
La playa, donde está el edificio de la Armada, donde está el monumento a Prat de los Héroes de Iquique.
Exactamente. Ahí, al frente del edificio de la Armada, antes estaba el edificio de la Intendencia, era una calle y ahí empezaba el mar.
Ahí empezaba el mar.
Entonces tenemos una, dos, tres.
¿De cuánto estamos hablando más o menos?
1820. Antes de 1820, hasta ahí llega.
Es mucho terreno, en verdad.
Son como 6 cuadras más o menos que se le quitó al mar. Es una brutalidad. Es una obra que a mí me llama la atención que no se haya divulgado más, porque es de esas grandes obras públicas que involucran también un esfuerzo en todo sentido. Entonces, ¿qué genera esta situación de quitarle tierra al mar en gran parte del puerto? Que muchos naufragios que ocurrieron en la línea costera, barcos que encallaron o naufragios de Frentón, hoy en día están cubiertos por esta tierra. Entonces, sí, Valparaíso tiene ese potencial que no es muy común en los puertos del mundo, en donde es posible, existe una alta probabilidad de encontrar naufragios bajo tierra.
Mira.
Entonces, es bien interesante, bien atractivo. Y precisamente voy a comentar el caso que me tocó participar, ya literalmente el siglo pasado, 1998, con una situación similar, que tiene algo de naufragio, pero también tiene mucho habla sobre la expansión de Valparaíso.
Puntualmente estamos hablando de un buque que tiene un nombre que para todo Chile, ¿no es cierto?, resuena desde toda la vida hasta nuestro inconsciente colectivo,
en
la Esmeralda.
Exactamente. A ver, vamos a retrotraernos en el tiempo, vamos a volver a los locos años 90, por llamarlo de alguna forma, 1998, y en la Plaza Sotomayor, donde está el monumento a los héroes de Iquique, donde está el edificio de la Armada, en 1998 empezaron a construir los estacionamientos subterráneos de la Plaza Sotomayor.
Toda la razón, me he estacionado ahí muchas veces, a mí me gusta ir a pasear ahí al puerto.
Y en un primer momento, cuando estaban excavando esto, aparecieron restos de botijas, que son unos cántaros bastante grandotes que se usaban en tiempos coloniales, principalmente para el vino, pipas de hueso, algunas con ideogramas chinos, qué sé yo, restos de madera de una estructura que era muy rara, enterrada, y un montón de restos. Bueno, cuento corto, el Consejo Monumentos Nacionales se entera de esta situación, va a revisar el lugar y, bueno, pide que evalúe acá estos restos y efectivamente habla de un potencial arqueológico que se tiene que rescatar. En esa época no había tanta conciencia con el aspecto arqueológico, entonces la empresa constructora no tenía contemplado dentro de sus planes y su plan de trabajo el tema arqueológico. Obviamente les llegó de sorpresa, pero se tuvo que detener la construcción e iniciar una actividad de rescate en la medida que se iba avanzando el proyecto. Ahí me invitaron a participar, el trabajo estuvo a cargo de la colega Alejandra Didier. Y bueno, lo primero que hacemos es, cuando llegamos al lugar, ¿qué es esto? ¿Qué tenemos acá? Entonces empezamos a revisar los antecedentes, empezamos a hurgar en los documentos y, ¿cómo se llama? Y claro, vemos este tema del avance de quitarle tierra al mar de parte del puerto, pero también encontramos un antecedente bastante singular, que en ese espacio, en ese gran espacio, en un momento la primera esmeralda, la esmeralda que capturó Lord Cochrane, ya fuera de uso, encalló y la transformaron en el primer muelle de Valparaíso. Lo cual ya nos habla de un hallazgo bastante interesante.
Está en la esmeralda que captura Lord Cochrane durante la guerra al Pacífico.
No,
perdón, la guerra contra la Confederación.
La guerra de independencia.
Perdón, sí. la guerra contra la independencia a España en el fondo en el Callao.
Exactamente, es muy interesante la historia de cómo captura Lord Cochrane. Yo reconozco que soy fan de Lord Cochrane, cómo captura este barco. A ver, vámonos más atrás en el tiempo, vámonos a la guerra de independencia. Chile no tenía una armada muy potente, que digamos, por no decir, era muy poco su poder marítimo. Entonces Lord Cochrane plantea, y por lo que tengo entendido, se escapa con los tarros y se va con un grupo de marineros que le son fieles al Callao, al lugar más protegido de la colonia española. El lugar donde realmente, si hay un lugar que está protegido y que es inexpugnable, es el puerto del Callao en Perú. Y él va con su un barco y su tropa con el tema de vamos a capturar el barco más poderoso de la escuadra española.
La Esmeralda.
¿Qué es lo que hace? Llegan calladitos de noche, un poco más o menos alejados de las baterías, qué sé yo. Se disfrazan de fantasmas. Se suben a un botecillo. Se meten adentro del puerto, callado. Ahí, mientras los guardias están durmiendo, no están viendo, va. Se suben al barco, espantan a los marineros. Y bueno, disparos para acá, sablazos por allá, qué sé yo, pum, pam, pam. Y se roban el barco más poderoso de la escuadra española.
¡Qué locura!
Al frente de las narices del Imperio Español. Entonces, una hazaña que está digna para ¿cómo se llama? Para una película, una serie, etcétera. Bueno, cuento corto. El barco sigue funcionando, se le cambia el nombre por Esmeralda, presta grandes servicios a la causa de la independencia nacional, pero como todo tipo de objeto, como todo tipo de barco también, ya envejece el barco y termina siendo usado como pontón, como almacén en lo que era Valparaíso, un lugar donde se guardaban provisiones. Le quitan la arboladura, es decir, los mástiles, las velas, y es básicamente un almacén flotante. En esa época Valparaíso no tenía muelle. En esa época Valparaíso, si bien tenía un tráfico marítimo importante, no tenía un muelle. Bueno, se dan las circunstancias, un temporal hace que este barco vare en la playa, y ahí la administración chilena dice, chuta, no tenemos muelle, tenemos este barco, sumemos uno más uno, transformémoslo en el primer muelle de Valparaíso. Entonces el relato, la narrativa cuenta que lo embalsaman en arena y piedra. Uno dice, ¿qué quiere decir eso, embalsamar con arena de piedra? Ahí donde el documento histórico, uno dice...
Choca con la realidad y con la materialidad y con lo que...
Claro, uno no le entiende a qué se refieren. Bueno, está ese dato. Volvemos al año 98, estamos haciendo las excavaciones, sabemos que puede aparecer esto, y dicho y hecho, empiezan a aparecer los restos de una estructura de forma de muelle, rellena de piedras, y en donde se reconocen secciones de barco, cuadernas, escuadras, mástiles, pero incorporados a la estructura. Básicamente reciclaron este barco, este glorioso barco, para transformarlo en lo que no es menor, el primer muelle de Valparaíso. Entonces fue, para mí en esa época, fue bastante impresionante, porque pude darme el lujo de caminar literalmente sobre las mismas tablas que caminó Lord Cochrane cuando estuvimos excavando y documentándolo. Entonces, ese fue un hallazgo bastante interesante.
¿Hoy día en qué está ese barco?
Mira,
ese hallazgo.
Ese se rescataron varias partes de las estructuras y hace posteriormente a la construcción del estacionamiento se construyó un museo de sitio en donde se incorporaron algunas piezas, pero creo que hubieron problemas de diseño, estuvo cerrado. Ahora tengo entendido que se ha estado tratando de abrir de nuevo, pero ¿cómo se llama? Pero claro, no tengo muy claro en qué está ese
no es que se pudo haber, no es que se pudo desenterrar, sino claro, que solo se sacó un par de piezas.
No, se tuvo que retirar, desgraciadamente. Ahí, desgraciadamente, se tuvo que retirar gran parte de la estructura, gran parte de las maderas se almacenaron en locaciones de la Armada. Y bueno, también yo hay que reconocer que este caso hay que sacar varios aprendizajes, básicamente. Pero eso quisiera después comentarlo, quisiera después seguir con los hallazgos que tenemos en el lugar.
Sigamos con eso. Solo voy a hacer un paréntesis de que mucha gente está preguntando en el WhatsApp del programa, el +569-8868-4993. Claro, cuando le dicen la Esmeralda, la gente al tiro se acuerda del barco de Arturo Prat. Recordar que el barco de Arturo Prat también es parte de una captura.
Exacto.
También a España, en la guerra contra España, que no es la misma de la guerra de la independencia, la guerra contra España, donde participa otros países como por ejemplo Perú. Chile se une a la causa americana en el fondo y sale a defender a España. Hubo un bombardeo al Paraíso en la guerra contra España, entre otros. Barco que después se usa durante la guerra del Pacífico 20 años después.
Y hay varias esmeraldas. Yo lo equiparo.
La de hoy día también se llama esmeralda.
Exactamente.
No tiene que ver con
el Enterprise.
Con la hundida.
Es como el Enterprise de Star Trek. Claro. Hay como cinco Enterprises, el del Capitán Picard, el de, ¿cómo se llama? William Shatner, ¿cómo se llama?
Es que yo soy fan de Star Wars. Entonces
yo también,
le tenemos mal a los de Star.
No, yo
le decimos los Trekkies.
A mí me gustan los dos, así soy, ¿cómo se llama? Star Wars y ¿cómo se llama? Star Trek igual. Entonces, claro, es como el caso del Enterprise. Hay como seis Enterprise porque son nombres que se quedan, básicamente, que también rememoran barcos que fueron significativos para la historia de las instituciones marítimas.
Ya, continuemos con el sitio, entonces.
Ya.
¿Qué más nos ofrece el sitio de excavación de la Plaza Sotomayor o inmediaciones del mar ahí en el Valparaíso?
Bueno, además del muelle, además de los restos de este muelle, construido con los restos de la Esmeralda, encontramos los cimientos de un hotel, el Hotel Inglés, que ocupaba parte de la plaza. Los cimientos y el subterráneo. Era el subterráneo, ahí arrojó una cantidad de material muy interesante en términos de botellas de licores, de todo el mundo, básicamente. Es muy interesante porque nos muestra precisamente el auge del puerto en términos de conectividad. O sea, no dos o tres botellitas. O sea, tú querías, no sé, gin de Ginebra, lo encontrabas ahí. Si querías algo, cerveza Guinness, lo encontrabas ahí. Y estamos hablando fines del 19, principios del siglo 20. ¿Qué otra cosa apareció ahí? A la altura, más o menos pasadito entre el monumento a los héroes de Iquique y el molo de abrigo, estaba el edificio de la aduana. Un edificio que cerraba la plaza frente al mar. ¿Qué es lo que encontramos ahí? Los cimientos de ese edificio, que fue bastante interesante porque mostraban un sistema antisísmico. Asumiendo que estaban sobre un relleno de sedimento, asumiendo que Valparaíso es un
temblado,
está en un lugar sísmico, desarrollaron un sistema antisísmico para los cimientos de ese edificio, que estuvo alrededor de 30, 40 años, después lo volaron porque siguieron expandiéndose. Seguido de ese muelle, de ese edificio, estaba otro muelle que construyeron ahí, el muelle pasajero, un muelle de cerchas metálicas con unos grandes cimientos de hormigón y una plataforma hexagonal, si mal no recuerdo. Entonces, y el malecón también, el antiguo malecón, que era el borde del mar antes de que construyeran el molo de abrigo. Entonces, viéndolo en perspectiva, viéndolo en términos generales, vemos que un espacio muy acotado en menos de 70 años experimentó muchos cambios muy profundos en su fisionomía. Otros hallazgos que encontramos también en ese lugar fueron cañones que habían sido probablemente botados en su momento por algún, ¿cómo se llama? Como estaban como lastre y los botaron ahí, botijas de data colonial, huesos de comida, desechos de comida, etcétera. O sea, mucho del desecho que se botaba de los barcos
quedaba ahí.
Entonces todavía tiene mucho, todavía que hay que ver todavía esos materiales, todavía yo creo que pueden hablar mucho, y precisamente nos habla.
¿No hay ningún proyecto en vista para todo aquello?
Que yo sé.
Uno dice, pero por Dios, ¿cómo no estamos ahí excavando de cabeza?
O viendo más, revisando de nuevo los materiales, poniéndolo en valor, haciendo más cosas. Sí, el tema son al final los recursos y las urgencias. Es más, yo...
Échale la culpa al gobierno, en este programa estamos acostumbrados a eso.
No, yo más que eso, es un tema estructural, desgraciadamente. Sí. Cuando subamos los...
Échale la culpa a Boric, no más.
Claro, sí.
Únase a todos los panelistas de este programa.
El merluzo. Bueno, ¿cómo se llama? Pobrecito. Bueno, el asunto es que... faltan más recursos para investigar e incluso para temas más pragmáticos. A ver, por ejemplo, asumiendo...
El presupuesto del Ministerio de Cultura actualmente en Chile no llega al 0,5%.
Claro, es muy poco.
Es dramático.
Es muy poco. Y también hay temas...
El de ciencia, ni hablar.
No, es deprimente.
Es menor al de cultura.
Es deprimente. Y hay temas pragmáticos. Hay temas, por ejemplo, que tienen que ver con... En Valparaíso se siguen haciendo obras, obviamente, porque es una ciudad que está viva, está ampliándose y tiene todo un potencial, entre otras cosas, de estos naufragios en tierra. Ahí falta un plan de manejo que pueda indicar, decir, oye, este lugar tenemos el potencial de que aparezca tal navío. No sé, Nuestra Señora de Dolores, ahí en donde está el reloj Turri, los naufragios que se dieron para 1866, si mal no recuerdo, en la plaza donde está la biblioteca Severín. O sea, hay una cantidad de lugares con potenciales hallazgos. Yo me estoy centrando ahora en los naufragios en tierra, que incluso, si son bien manejados, se pueden transformar en potencial turístico.
Fíjate tú, a eso voy, lo que son hoy día los barcos vikingos.
¡Claro!
O sea, que desentierran un barco vikingo y tienen, no sé, 300.000 visitas al año.
¡Claro! Exacto. O sea, se pueden transformar en museos de sitio, en lugares para potenciar el turismo. O sea, tienen mucho. Y a su vez, cuando se conoce eso, no tenemos esta situación que fue lo complejo con la Plaza Sotomayor, de un proyecto que se inicia y tiene que detener obras con todos los gastos que eso involucra, sino que se puede planificar y decir, ¿sabes qué? Aquí puede que nos parezca esto, estemos preparados, veamos cómo lo podemos resolver, pero con tiempo. Porque si hay algo que fue complejo con el tema de la Plaza Sotomayor, que todos estábamos corriendo, básicamente. Y obviamente hacer las cosas apurados no es bueno para nadie. Pero claro, Valparaíso tiene ese potencial. Me olvidaba de casos de arqueología histórica subacuática en tierra, que no puedo dejar de mencionar, un trabajo que hicieron ahí los colegas subacuáticos, el equipo encabezado por Diego Carabia, pero ya un barco, un naufragio.
Los arqueólogos subacuáticos, sí. Eso ya son como Indiana Jones ya.
Sí. El Infatigable, ahí se han hecho una investigación bastante potente y otro tipo de trabajos ahí en Valparaíso y en otros lugares. Entonces también hay harto de investigación, hay harto trabajo que se ha realizado, pero claro, falta, aunque hay que reconocer que hay el equipo de Diego, han hecho harto de difusión, pero siempre se puede hablar más.
Rodrigo Riveros, arqueólogo, también vicepresidente del Colegio de Arqueólogos de Chile. Qué gusto, qué agrado, qué placer que haya vuelto aquí a Chile.
Muchas gracias por la invitación. Feliz acá de comentar algunas cosillas de arqueología.
Municipios por Chile, noticias realmente descentralizadas. Misquimico y Restaurante, una aventura mágica al Perú. Monseñor Edwards, 1739, esquina Príncipe de Gales, La Reina, misquimicorest.cl. ¿Quieres mejorar la productividad y gestión de tu organización? Netcore es la solución tecnológica que transforma la gestión de recursos humanos, contabilidad y educación, instituciones públicas y privadas. Nosotros, Lucho Fraile, con municipiosporchile.cl, noticias realmente descentralizadas y también la app de Radio Agricultura. Nos vamos. Volvemos mañana con más Chile Público. Chao.
En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.